Querida Venezuela, de esta manera comenzamos el día de hoy, primero deseándoles a todos muy buenos días y dando gracias en un principio porque lo ocurrido en el sismo de ayer de 7.3 en el grado Fahrenheit.
Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Amigos, nos conocemos bien. No soy de aquellos que piensan que nuestro destino reposa en caprichos de un ente superior. No, no creo en casualidades. Todo, absolutamente todo, tiene una explicación. Todo menos esto.
El trabajador que trabaja en esa pizzería trabaja 8 horas diarias. Durante 5 días a la semana se trabaja de lunes a viernes. Entonces trabaja 800 horas mensuales.
Este video que acaban de ver está a un clic de sobrepasar la cantidad de visitas de Gangnam Style en YouTube. Miren, la gente no puede creer lo que dice Jorge Rodríguez y lo ve de nuevo, lo ve de nuevo, lo ve otra vez. Lo hemos visto tantas veces que el programador de la plataforma de YouTube se vio obligado a eliminarle 6-0 al contador y lo dejó en 600. Miren ahí, no lo muevan, no lo muevan. Si ustedes buscan en la esquinita inferior izquierda, van a ver 600 visualizaciones, dice ahí, por el amor de Dios. El ministro de Información y Comunicación y sujeto que pone esta cara cuando revisa la grabación de la torta que puso sacando la cuenta de la cantidad de horas que trabaja una persona en un mes, Jorge Rodríguez, saca la cuenta de la siguiente manera.
El trabajador que trabaja en esa pizzería trabaja 8 horas diarias. Durante 5 días a la semana se trabaja de lunes a viernes.
Eso da 40 horas de trabajo por semana, que si multiplicamos las 40 horas semanales por 4 semanas, que es la cantidad de semanas que conforman un mes.
Entonces trabaja 800 horas mensuales.
Claro. A ver, miren, 40 horas semanales por 4 semanas da como resultado 160 horas. Jorge las redondea en 800. ¿De dónde podemos sacar las 640 horas mensuales que nos están faltando? ¡Ja, ja, ya sé! Las tomamos de la cantidad de horas al año que no trabaja Maduro. Las dividimos entre la cantidad de trabajadores venezolanos y todavía nos quedan horas para canjearlas en otros mercados. Y no me pongan esa cara. ¿Saben en cuánto se cotiza la hora esta que no trabaja Nicolás con otros gobiernos como que en Cuba, China o Rusia? Si las arrancan de las manos. El desliz de Jorge Rodríguez le ha valido cualquier cantidad de memes en las redes sociales. Si yo no comparto los míos, más temprano que tarde, eso se pega. ¿Y qué va, mi hermano? Hay que preservar el nivel intelectual mínimo para poder continuar conduciendo este programa. Veamos el primero. Miren, ¿qué les parece la nueva serie que va a transmitir el canal colombiano RCN, Jorge el Matemático? Otro meme de mi cosecha personal. Aprender a sumar y multiplicar son mis primeras necesidades. Otro meme. Aquí vemos el afiche de la primera película protagonizada por Jorge, basada en la cantidad de horas que, según él, trabajan al mes los trabajadores. Otro meme. Aquí va. Ok, vamos de nuevo. La pera son las horas de trabajo. La manzana son las semanas. Bien. Un meme más. Ya va. No he terminado. ¿Se saben el de la cantidad de horas que trabaja un trabajador al año? ¡Plop! Facilito. Solo hay que multiplicar 160 por la cantidad de meses que tiene un año. 24. Ok, muy bien. Antes de comentar otras cosas, un chalequito más. ¿Vieron el video del muchachito este que se consigue a Jorge Rodríguez caminando por las calles de México? ¿Qué pasó, Jorge? Te regaló una calculadora. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. Pero bueno, te pongas así, chico. Sí, señor, así es. Ok, podemos continuar. Bien. Amigos, llegó el fin de semana. Aunque según los cálculos de Jorge Rodríguez, todavía faltan 2 días. Tranquilo, Jorge. Ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Vamos, amenaza a alguien. Eso siempre te pone contento. Ok. Llegó el fin de semana y con ellos los buenos deseos.
Yo aspiro a muy corto plazo que el ciudadano venezolano tenga acceso directo al Petro para sus compras internacionales, para sus actividades internacionales.
Entiendo. Algo como que te montaste en un taxi en Nueva York y al llegar a tu destino le preguntas al taxista, ¿te puedo pagar en dólares? Y él te responde, nada, nada, solo recibo petros. Algo como eso.
Y que muy pronto cualquier trabajador, cualquier profesional venezolano pueda comprar sus petros e irse de vacaciones a algún país por ahí.
Miren, quien quiera comprar petros está en todo su derecho de hacerlo, pero créanme, para viajar a otros países hay que llevar dinero. Uno no puede presentarse en Roma y pretender pagar con una cosa virtual, una cosa que no existe. Los únicos que tal vez, a quienes tal vez le permitirían algo como eso serían los mimos. ¿Ah? Recordemos a Marcel Marceau y su famosa rutina pagando con petros. Miren, ahí lo ven, ahí está pagando. Pago los Petro. ¡Tarán! Maravilloso, qué bueno era, qué bueno era. Y uno lo ve y le da la sensación de que los Petro, eso con lo que está pagando el taxi, realmente existen, son de verdad.
Por eso la séptima línea es la consolidación del Petro. Como criptomoneda venezolana, como unidad de cuenta venezolana, como divisa convertible venezolana, propia venezolanita.
Lo que hace unos años atrás era el Toronto, la divisa virtual con que te daban vuelto por falta de sencillo en los abatos. Bien, el Petro es una divisa tan venezolanita que cuando intentas pensar en qué consiste o para qué sirve, se te nubla la mente. Es una divisa tan venezolanita que es mocha de los dos cachos, el rabo y las dos orejas.
Y es por eso que no dejan que la cojan los muchachos.
Gracias, Ricardo. El locotón hace memoria y desmemoria al mismo tiempo. Echándose a un lado, señala una consecuencia de sus propios desaciertos.
El salario, con un salario mínimo no se podía comprar ni 100 gramos de queso. ¿O miento?
Siempre has mentido, pero es cierto. El deterioro de la economía como consecuencia de las pésimas decisiones tomadas por la dictadura chavista madurista disminuyeron tremendamente la capacidad adquisitiva del venezolano. Lamentablemente, Nicolás lo descubre cuando el daño causado por él ya está hecho. Antes, con el salario mínimo, no se podía comprar ni 100 gramos de queso. Está bien. Ahora, con el aumento del 3.900%, no se puede pagar el salario mínimo. Muchos abastos van a tener que cerrar o subir los precios. Y a que no saben, tampoco será posible comprar los 100 gramos de queso. No se preocupen, el que no entendió, al finalizar el programa, Jorge Rodríguez se los explica de nuevo. Bien, en otro... bien, Jorge, bien por ti. En otro orden de ideas, hablemos de cambios legislativos contemporáneos. No, camaradas, no. Los cambios no contemplan la suspensión de las sanciones en su contra, no. Lo siento tanto. Continúan castigados. Capaz otro día. Ok. Cada cierto tiempo, las leyes se actualizan, se modernizan, se adaptan al contexto de los tiempos que estamos viviendo. Dos ejemplos de lo que les estoy comentando son la legalización del consumo de la marihuana o la despenalización del aborto. En ciertas regiones y en ciertos estados, lo que a mi parecer debería ofrecer una contraparte, como la ilegalización del tema musical central de la película Frozen. Let it go, let it go. Favorita de mis hijos. Voy por ustedes, niños. Voy por ustedes. En cuanto a la legalización del aborto, no es un tema fácil. En Argentina estuvieron muy cerca de aprobarlo, pero no sucedió. Por apenas 7 votos la ley no pasó. 7. Mismo número de empanadas que engulle Nicolás entre devaluaciones de la moneda. La marihuana corre una suerte diferente, distinta. A manera medicinal o recreativa está siendo considerada en muchos países del mundo. ¿Sintieron eso? No fue un temblor, ¿no? Me refiero a José Rafael Guzmán, mire. Véanlo ahí sonriendo, ¿eh?
Ahora que entré al baño, antes de venir aquí al estudio, había un fuerte olor a cannabis, a marihuana. Sí. ¿Han fumado marihuana en el baño?
Yo, sí.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Un aplauso para José.
Sí. José Rafael Guzmán, sí señor, miren, está haciendo un trabajo inmensamente original en su canal de YouTube. La serie se llama Calle, Comida y Comedia. Tienen que verlo. Un abrazo, José. El mundo está cambiando y con él también deben ser examinadas las leyes que le rigen. Esta primera parte de Conectados la estamos transmitiendo desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, pero la entrevista que van a ver a continuación la grabamos hace unos días desde el restaurante Ananá en Madrid, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Voy a saludar a las personas que nos acompañan en esta transmisión hoy. Por acá, por Instagram. Vamos a ver quiénes están por ahí. José está con una mano así. Está Babel Music con risas y llantos, risas y llantos. Diana dice, chamo, cómo me río contigo a pesar de la situación. Bueno, es un poco de humor que nos hace falta, ¿verdad? Un rato, así sea para desestresarnos. Y bueno, y para seguir metiéndole el dedo a la llaga, que hay que metérselo todo el tiempo. Bien. Besos, Luis, dice Ingrid. Beso, Ingrid, para ti también. Hola, MBF. Hola, Elbos, pone la mano así también. Noemí, pone la mano así también. Soy, oye, estoy aparece una secta, un culto, todo pone la mano así. Soy Frank Montero, la mano así también. Dime, ¿cuándo vienes a Miraflores, Lima? Dice Karin Lins, Karin Lins. Oye, ojalá pronto. Lima definitivamente está en la gira de nuevamente. Besote, Mari, un beso, Mari. Esto está por aquí, saludos desde Bucaramanga, en Colombia. Dixon, Ernesto, un abrazo, Dixon. ¿Cómo me río otra vez? Aquí está saludando. Hola desde Chile, Zambrano. Zambrano, ¿cómo estás? Siguen saludando por aquí, Yeliana. Bueno, a todos, un fuerte abrazo. Venezolanos repartidos en el mundo y ciudadanos del mundo repartidos en el planeta. Hoy conversaré con la encantadora chef socia del restaurante Ananá en España, Alejandra Morrison. No se retiren, seguimos conectados.
Thank you.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Chatén, de Business Update Toyota, a conversar con el equipo de ventas de la tienda, del lugar. Vamos a ver, ¿cuál es la principal ventaja de comprar vehículos usados de South Day Toyota?
Que nuestro vehículo...
nuestros vehículos usados son como nuevos, correcto. ¿Qué es el Carfax?
Vehículo
monitoreo limpio y reporte sin costo para el cliente. ¿Cuál es la cantidad de millas que ofrecen en garantía para cualquier marca o modelo? 100.000 millas, correcto, 100.000 millas. ¿Y qué tal los precios?
Nuestros precios son
los más competitivos del mercado.
Tenemos el mayor
inventario de vehículos usados en el sur de la Florida. Regresamos a Conectados. Aquí me encuentro en la ciudad de Madrid con mi invitada de esta noche, quien por cierto es, la dueña del lugar donde nos estamos presentando, donde hemos grabado todos estos programas todas estas semanas acá en España. Muy agradecido por eso.
Vale,
muchas gracias a Alejandra Morrison, la chef de Ananá. ¿Es Ananá o Ananá? Ananá.
Es Ananá.
Es Ananá.
Sí. Uh-huh. Eso viene de... bueno, eso fue un brainstorming que estuvimos haciendo yo con un primo pensando, ¿sabes qué puede ser? Dulce, salado, que hable un poquito de tropical, un poquito de Hawái, un poquito de todo. Y surge la palabra ananás, pero más bonitas cuando le quitas la S. Uh-huh. Y volteado.
Es okay. ¿Ananás qué significa?
Piña.
Piña. ¿En qué idioma?
Bueno, en portugués, pero en Brasil no, sino en Portugal. Uh-huh. También en francés, en español también se puede decir ananás.
Ananás. Y, ¿un jugo sí. de ananás o un zumo?
Un zumo.
Un zumo.
Un zumo.
De ananás. ¿Y sí. ya tú has logrado pronunciar las palabras con Z sin escupir?
Bueno, un poco.
Ajá.
Y uso ya molomazo. Y mis amigos madrileños dicen, ¡wow!
Pues yo desde que llegué tengo un problema horrible con dos cosas. Uno, bueno, a mí me fascina. Donde quiera que voy siempre, yo no sé, mentalmente me pongo siempre a intentar hablar como habla la gente. Y es una cosa que no puedo acomodar. Entonces, donde quiera que voy hablando así, la gente molesta, otros se ríen, otros dicen que son, nosotros no hablamos así, etc. La otra es la de los dos besos. No lo termino de calcular porque me encuentro, yo a diario saludo a 10 españoles y a 35 venezolanos. Entonces, todos los venezolanos me echan para atrás el esfuerzo de los dos besos.
No, espérate, se pone peor.
Ajá.
Resulta que tú llegas y tú dices, bueno, ¿qué? A los venezolanos un beso, a los españoles dos besos, listo. Ajá. Lo tengo perfecto.
Sí.
Y de repente llega un español y te dice, no, pero cuando estamos en confianza solo uno.
¿Qué? ¡No!
Te lo juro.
O sea, que yo no he llegado a la confianza con nadie aquí. Gracias a Dios, porque yo soy tremendamente desconfiado. ¿Qué? ¿Uno solamente?
Sí, te vuelven a voltear la tortilla.
Ah, pero entonces es como un premio que te den uno otra vez.
Sí, pero al mismo
te
tiempo
tengo
no.
confianza.
Sí, exacto. Ajá, uh-huh. Ahora te tienen confianza, entonces ahora tienes sí. los venezolanos, los españoles y los españoles a los que les tienes confianza. Pero bueno,
pero,
ahí vamos.
Pero fíjate tú qué cosa tan extraña, porque yo me he dado cuenta de que es muy posible, de hecho creo que es tremendamente efectivo, que el venezolano que se viene a España acabe hablando así, o sea, pronunciando las S con así, con la Z. Pero yo no sé de un solo español que se haya ido para Venezuela que cambie las Z por las S. O sea, que diga Venezuela. O sea, yo no escucho a un solo español que diga Venezuela. No, sí. no dice Venezuela.
Sí.
Uh-huh.
¿Tú sabes que pronuncian diferente los españoles la B y la V? No la pronuncian...
Por ejemplo,
o sea, nosotros
¿cómo?
Tenemos el problema de la S y la Z.
Sí.
Para
bueno, ellos, entre otros problemas, mi amor.
Para ellos la B de burro y la B de vaca es la misma. Vaca, burro. No usan la vaca.
No, exacto. La vaca.
No. Sí, entonces ves, ellos, ¿sabes?
No, claro.
Para allá.
O sea, ellos dicen beso, no como nosotros, beso.
Ajá, exacto, no.
Puse, muy bien.
Te agarré.
Pues, excelente. Fue una trampa, lo confieso, y pues, prueba superada. Mira, Alejandra, ¿tú estudiaste cocina?
Sí, yo estudié cocina. Yo estudié cocina en el 2006 en París, en el Cordon Bleu.
Ah, pero qué chona.
¿Verdad? Sí, totalmente chona.
Ajá.
Y bueno, nada, me gustó muchísimo.
Cuéntanos un poco, espérate, no deje pasar así, la gente que no sabe lo que es el Cordon Bleu de París.
Ajá, el Cordon Bleu de París es como, o sea, es la súper escuela, de verdad que tuve, o sea, la súper suerte, de verdad, de ir a estudiar para allá.
Uh-huh.
Muy chiquita, ¿sabes? Tenía 17 añitos y me encantó. Era muy exigente, muy estricto, los chefs hablaban francés, yo no sabía francés, pero me encantó muchísimo la movida y a partir de entonces siempre he estado...
¿Cuántos años estudiaste ahí?
Eso es se llama el gran diploma y es un año y medio. Entonces hice cocina y pastelería.
Uh-huh.
Después de ahí me dediqué mucho más a la pastelería. Fueron años después que ya empecé con la parte de cocina.
Ah, sí. ¿También en Francia?
No, luego me fui a Miami.
Uh-huh.
Es que
y luego ya otra vez en Caracas. Y en Caracas más que nada hacía caterings y terminé haciendo muchos catering para embajadas. Ajá. Y todo eso. Y
¿para
eso.
Qué embajadas, por ejemplo? Y si
bueno, te de Argentina, de uh-huh. Estados Unidos.
¿Y qué tal es el ambiente diplomático a la hora de hacer un catering para,
bueno,
para esa gente?
Tiene una parte súper positiva, que es que te dicen, es de 8 de la noche a 10 de la noche.
Yo pensé que me ibas a decir, tiene una parte súper positiva, que es que si lo haces bien, ellos te dejan siempre de propina un pasaporte.
Coño, ¿te imaginas?
¡Wow! Lo imagino perfectamente.
No, no, no exactamente. Ajá. Pero sí, o sea, como que es muy puntual las horas, ¿sabes? Como que es de 8 de la noche a 10 de la noche.
¿Y los requerimientos de seguridad? Hay así como gente de personal de seguridad en la cocina, viendo si vas a envenenar a alguien.
Bueno, no, no exactamente, pero sí conoces a personajes, que sí conocí a personajes retirados del CIA, del CIA, exacto, del CIA.
De la CIA.
Sí, entonces nos contaban cuentos atrás en la cocina, mientras se tomaba una cervecita y bueno...
Bueno, y es como lo pintan en las películas.
Bueno,
son cuentos así de espionaje, bestiales.
Bueno, no sé si espionaje, pero undercover, así. O sea, sí, había cosas chéveres. Y bueno, sí, súper interesante.
Sí.
Y era la oportunidad de hacer platos de esos, ¿sabes? Diferentes países, porque ponte, si hacía el catering de Argentina, ellos querían, ¿sabes?
Comida argentina.
Una vez me pasó que en el de Argentina me pidieron, yo puse postre dulce de leche. Y bueno, claro, estando en Caracas, de repente me di cuenta que no hay azúcar, no conseguíamos leche condensada, no había arequipe ni dulce de leche.
¿De qué año estamos hablando?
Eso fue hace 5 años.
5 años, wow.
Exacto, entonces, ¿sabes qué? Ya...
Sí. Totalmente distinto ahora que ahora sí hay.
Sí, exacto, ahora se volvió igualito.
Ajá.
Entonces, bueno, nada, y terminé haciendo un dulce de leche con papelón.
Uf. Pero en medio de las dificultades, de las carencias, yo supongo que los chefs también se ponen muy creativos y,
claro.
y pueden aparecer unas recetas insólitamente buenas.
Sin duda, es tal cual lo que pasó. Entonces, claro, cuando llegas aquí, o sea, cuando llegué a Madrid, ¿sabes? Porque te sientes como mucho, llegas con muchas ganas y es como que, oye, mira todas las herramientas que tengo, ¿sabes? Entonces es como...
Sí.
Te da mucho impulso.
Fíjate tú, yo conozco al ex director técnico del Bayern de Múnich, el equipo de fútbol.
Wow, ok.
Claudio Nasoa.
Ok.
Y Claudio... ¿Por qué te ríes tú? Y Claudio Nasoa prepara un dulce de plátano bañado en colita, en frescolita.
Ay, ¿en serio?
Eso es la locura. Ahí te dejo esa idea.
Ya me pusiste a pensar.
No, chica, a lo mejor es tan conejo, Claudio, que tiene la receta en internet. ¡Qué coño! Te lo digo porque tiene la receta de su pan de jamón, que es un pan de jamón muy, muy famoso.
Okay.
Pero cuando él se decidió por el fútbol, que se fue a Alemania y todo aquello, él dijo, yo voy a dejar mi legado culinario en internet. A lo mejor está la receta de la colita ahí.
Okay.
¿Tiene sentido ese plato?
¿Con colita? Claro.
Es como el dulce de plátano,
sí.
Pero el almíbar o toda esa cosa, el melado.
Tiene mucho sentido, sí, porque es azúcar.
Ajá.
Claro.
Y tiene el saborcito en el fondo de la colita.
¡Ay, qué rico!
Que es delicioso. ¿Tú conoces a Claudio?
No.
¿No sabes quién es?
Bueno, no, ya sé, él trabaja en el Bayern en Alemania, ¿no?
Muy el director técnico.
El director técnico. Sí.
Exactamente. Sí. Que juega en fútbol. ¿Ha visto esa?
Y una receta de pan de jamón famosísima.
Famosísima. Sí, sí. Él popularizó. Cuando el fútbol no era famoso en Venezuela, en el mejor momento de la Vinotinto, se popularizó el fútbol, ¿verdad? Porque él hizo un comercial y decía: juega en fútbol. Ya regresamos con Alejandra Morrison desde Ananá, en Madrid, para Conectado. Regresamos a Conectados. Alejandra Morrison, chef de Ananá, acá en Madrid, este restaurante en Madrid. Cuéntanos cuál es el concepto del restaurante, Alejandra.
Ok, el concepto, yo sé que los sitios de poke están muy de moda, ¿verdad? Que son estos pescados crudos, marinados, hawaianos.
Ajá.
Yo quería hacer algo similar, pero quería también, ya que aquí, coño, tenemos invierno, quería agregar platos también calientes. Entonces, aparte de esos platos de tartar de atún, poke de salmón, un poquito de sushi, también tenemos... pollito al curry, pollo teriyaki, entonces, y son unos bowls grandotes con mucho color, ¿sabes? Muchas verduras, ensaladas, entonces es muy fresco, tiene muchas cosas buenas para ti, pero también tiene algo muy familiar, ¿sabes? Ese de pollito al curry que te comías con arrocito blanco.
¿Familiar para quién?
yo creo que para todo el mundo de cierta manera. Yo a eso lo llamo como comida casera moderna, no sé cómo explicarlo.
Entonces, si hace familiar a cualquiera porque le puede transportar a su casa, a la comida de la casa.
Sí.
Aquí tenemos unos bowls.
Buenísimo.
Nuestra modelo, Diego.
Bueno.
Ajá.
Entonces.
Vamos a ver a cámara para que se vea. Déjame, yo lo voy a mostrar aquí. Ahí. Ajá. ¿Este qué es?
Oh, ok, este es nuestro poke de salmón.
Ajá.
Esto tiene unos maquis de aguacate, guacame, tomaticos cherry, ensalada de mango. Y siempre decoramos nuestros platos con flores comestibles, porque yo pienso que con flores sabe.
¿Cuáles son las flores comestibles? ¿Esta qué flor es?
Son pensamientos. Bueno, esta no es pensamiento, no estoy segura cuál es, pero esta
¿se llama pensamiento?
Sí, y te los comes.
¿Pero eso es aquí en España o en todas partes se llama así?
No, en todas partes.
¿Se llama pensamiento?
Se llaman pensamientos.
No.
Sí, ¿verdad? Está bueno,
pero
¿verdad?
Dios mío, porque yo soy tan ignorante. Mira, en Venezuela hay pensamientos así, que uno se coma.
Coya, espero, ¿no?
¿De verdad? ¿Dónde cultivan los pensamientos?
No sé.
Di, en la universidad.
Ah, yeah.
En la universidad, ¿dónde la universidad se cultivan los pensamientos?
Es verdad, ahí es. Ah, y también esto, no sé si se ve, tenemos un puré nuevo que lo estamos haciendo con patata morada. Entonces sabe a puré, pero con patata morada y, coño, no sé, se ve muy bonito.
¿Dónde está ese puré?
Aquí.
Ah, ya lo vi. Ajá, aquí está. ¡Wow!
¡Wow, verdad!
De verdad que tiene mucho color, es muy bonito. Y sí, además que es un platazo.
Es un platazo.
O sea, sí. No estoy diciendo que es caro, estoy diciendo que es un plato abundante.
Sí, es abundante.
Aquí en España, bueno, ¿se suelen en los restaurantes servir abundantemente o qué?
Bueno, al principio eran más grandes todavía. Entonces aquí ocurre un poquito diferente que en Estados Unidos, que es que si es muy grande el plato se molestan un poco porque dicen, ¿por qué vamos a desperdiciar esta comida?
Sí.
¿Entiendes? Entonces es como que hay que buscar un balance entre que sea grande, pero que no llegue un punto en que la persona sienta
que está grotesco, que estás desperdiciando, que estás
botando comida.
Yo te voy a explicar porque mi suegro es español y mi suegro le gusta cuando va a un restaurante que le sirvan suficiente comida. O sea, él es de los comensales que le gusta, oye, estoy pagando, le gusta ir a un buen restaurante, pero si estoy pagando, yo quiero que me sirvan bien. Entonces, esta cocina francesa que de pronto tú pides, oye, te trae una patita así, una cosita así.
Un camarón, una gamba, tío.
Exacto, una gamba con un chorrito de mayonesa ahí y un puntico de color aquí, y ya está, eso vale 200 euros, eso a él le rompe las que te conté.
Sí, mi papá es así también.
Ah.
Y dice, mira, de aquí nos vamos a otro sitio a comer. Estaba muy rico el aperitivo. Exacto.
Y más nunca te deja coger a ti al restaurante.
Sí, exacto, sí, básicamente.
Sí. Oye, pero este plato es abundante, por ejemplo, que
sí,
tenemos acá.
Sí, este, por ejemplo, es de pollo al curry. Vamos, si a alguien no le gusta el pescado crudo. Uh-huh. Entonces, un pollito al curry, calentico, con un arrocito blanco, cebolla crujiente arriba, ensalada.
¿Y esto que está aquí qué es?
Eso es chutney de piña.
Chutney de piña. Chutney de ananá.
Chutney de ananá.
De ananá.
Tal cual. Y lo hacemos aquí en casa.
La gente que. Y tiene como una base de arroz, ¿no?
Tiene una base de arroz. Tú puedes elegir si quieres arroz, quinoa, arroz integral. Está súper rico. Lo puedes pedir para la casa, la oficina.
Yo me doy cuenta, fíjate, tú lo haces como lo hacen los buenos promotores de su comida. En vez de decir es pollo, tiene pollo, tiene un pollito, en vez de tiene arroz, tiene un arrocito, unos tomaticos, y eso lo hace mucho más apetitoso.
Sí, la gente me lo dice mucho, es que a mí me gusta mucho la comida, entonces para mí eso no es un pollo, pero es un pollito.
Pero es que a mí cuando me viene un mesonero y me dice, ¿usted qué quiere comer? Bueno, siempre, esto es saludable, saludable, todo lo saludable es hito. Traen un cerdito, viene con un baconcito, una tocinetica, ¿no? Y te dice, ¿y será que te engordo un poquitico?
Sí.
Vas a engordar igualito.
Sí. Bueno, no, lo importante es lo que, ¿sabes? Si tú piensas que sabes que es sano y sabes, todo va a estar
bien. Exacto. Todo está en la mente, mira, y además que la mayoría de las personas que han venido aquí a ser entrevistadas han quedado fascinadas con este lugar.
Ay, gracias. Sí, o sea, de verdad que eso, o sea, somos muy, muy pichoncitos, pero estamos súper contentos, de verdad que...
¿Cuánto tiempo tienen?
Tenemos, yo creo que 6 meses, ¿sabes? Pero, y es difícil, ¿sabes? Al comienzo un restaurante es súper difícil, ¿sabes? Es muy sacrificado, son muchos detalles, ¿sabes? No es algo fácil, pero de verdad que el recibimiento ha sido increíble, la gente entiende el concepto, de verdad que no es un concepto que se haya hecho antes, y de verdad estoy súper agradecida que sí, con mis socios, que yo les dije, miren, confíen en mí, que esto la gente le va a gustar, y efectivamente, esas ha sido
¿y
así.
¿Y cómo escogiste el concepto? A ver, te diste una vuelta por Madrid, fuiste viendo qué es lo que está faltando, de qué es lo que hay poco.
Bueno, en verdad, hace 2 años, unos amigos venezolanos vinieron para acá y ellos querían abrir un restaurante. Ellos me dicen, Ale, queremos que nos hagas un concepto de poké, que todavía aquí no hay poké, hace 2 años no existía el concepto de poké.
¿Qué es poké?
Poké es una ensalada típica hawaiana que se come como una entrada normalmente y es pescado crudo marinado. Ellos utilizan soja porque ellos ya tienen muchos ingredientes asiáticos. Entonces utilizan soja, yuzu, ¿sabes? Diferentes tipos de pimientos. Entonces, ese concepto está muy popularizado ahorita, está muy popular. Y yo les dije, vale, yo les hago el concepto, pero yo le quiero meter platos calientes, porque me parece que va a ser un poco más, más completo. Al final, con esos amigos, no lo pude hacer porque ellos, o sea, se dedicaron a otra cosa. Y yo tenía ese proyecto tan bonito en manos. Y yo dije, no, esto hay que lograrlo.
¿Y qué tipo de sacrificio comercial tuviste que hacer? Por ejemplo, pues, ¿tienes cheesecake?
No, pero sí tenemos carrot cake. Sí tenemos carrot cake y la gente pregunta, ¿y esta carrot cake es sana? Y yo les digo, bueno... A ver, es sana para el alma, ¿sabes? Te va a hacer muy feliz. Pero también tenemos otras opciones sin gluten, veganas, sin azúcares, etcétera. Pero yo pienso que siempre hay que tener algo, porque en verdad es parte de nuestro concepto. Nosotros somos muy sanos, pero hasta el punto que tú quieras, ¿sabes? Por ejemplo, aquí un smoothie es de frutos naturales. Te lo puedes tomar normal con frutos naturales. Tiene chía y es muy sano. Pero le puedes agregar un shot de proteína de vainilla para los deportistas, sí. Pero también le puedes echar un shot de vodka.
Ahora, todas estas cosas, todas estas tendencias y todo lo que me estás contando, ¿no ha complicado horriblemente el menú?
No.
O sea, ahora te tengo esta subtendencia que es medio veggie medio, veggie americana, veggie europea, es Pokémon.
Sí, bueno, exacto. Es complicado, pero yo pienso que logramos ese balance, que es un menú pequeño y que tú puedes adaptarlo dependiendo de tus necesidades, ¿sabes? Entonces, por eso creo que funciona. Okay. Por eso creo que estamos...
Ahora, yo me doy cuenta de que hay muchísimos venezolanos, no solamente en Madrid, sino en España, que llegaron aquí a abrir restaurantes.
Sí, sí.
O sea, a mí, y estoy muy agradecido, aprovecho a agradecerlo públicamente, me han hecho tropotocientas invitaciones, gracias a todos, para que vaya a los restaurantes de venezolanos en España.
Sí, sí. Y bueno, yo creo que eso es mucho como que nuestro carácter emprendedor, ¿sabes? Que por más que sea un restaurante, ¿sabes? Lo puedes tomar como que en tus manos, ¿sabes? Vamos a construir esto.
Pero no es cosa fácil.
No,
o sea, no es solamente ser emprendedor, hay que conocer el negocio.
Es dificilísimo. El otro día alguien me comentó que Madrid tiene más restaurantes y bares por metro cuadrado que Nueva York.
¡Qué locura!
O sea, aquí abren y cierran restaurantes, o sea, todos los días.
Espera un momento, no solamente tiene más cantidad de restaurantes y bares por metro cuadrado que Nueva York, tiene más cantidad de venezolanos por metro cuadrado que prácticamente que Venezuela.
Sí, sí. Totalmente.
Increíble totalmente. La cantidad de venezolanos que hay aquí.
Pero, mira, qué bonito vivir en Madrid. Ayer llegó una amiga mía visitándome en Nueva York y me dice, Alejandra, es que siento que estoy en Caracas. Como que de repente hay momentos, la arquitectura... Ves el BBVA, o sea, y como que de repente dices, el cielo
pero
muy azul.
Hay una gran diferencia con Caracas. Yo entiendo lo que quiere decir ella. Sí. Es la parte bonita del asunto. Que...
sí, es como una... Sí,
sí es la parte bonita.
Pero es una... Sí.
Porque estás rodeado de tu gentilicio, de tu cosa y tal, y además de la arquitectura. Y en Venezuela tenemos mucho también de España.
Sí, total.
No, o sea, somos dos países
hay algo.
Tremendamente hermanos.
Sí, totalmente.
Pero yo camino por acá, por Madrid, por España en realidad, Y me pasa una cosa, me siento tremendamente desorientado porque no veo en cada esquina una fotografía del tipo que está gobernando.
Ay.
Entonces, ¿cómo sabe la gente que vive aquí quién les gobierna? si no es como en Venezuela, que por cada 2 metros cuadrados hay una fotografía de Maduro.
Sí, tal cual. Sí.
¿Cómo sabe quién es?
No sé.
O sea, igual me pasa en Londres. Cuando tú vas para Londres, no te encuentras una sola fotografía, ni de la reina en un poste, ni ¿cómo se llama? El primer ministro. Entonces yo digo, ¿cómo saben los ingleses quién les está gobernando?
No sé, para mí.
Una cosa de superdotado, ¿eh?
Sí.
Y ahora estamos conectados. Regresamos a Conectados. Mi invitada de esta noche, la anfitriona de este lugar maravilloso aquí en Ananá, restaurante Ananá, en Madrid, Alejandra Morrison. Alejandra, ¿qué reflexiones tienes para la muerte del chef Bourdain?
Anthony Bourdain.
Anthony Bourdain, correcto.
Bueno, yo de hecho me leí su libro cuando estaba estudiando en París hace muchos años. Un amigo con el que está estudiando me dijo, léete este libro, te va a encantar. Y él hablaba mucho de... Porque yo creo que él antes de personaje de televisión, él era y antes de ser chef, era un escritor, más que cualquier otra cosa. Entonces, él hablaba de lo que pasaba detrás del mundo de las cocinas, que es un mundo difícil, no estás a la par del resto de la sociedad, los horarios son difíciles, hay muchas drogas, yo digo que es un poco de desadaptación. Él decía cosas como que no comas sushi los lunes, porque los lunes no entregan pescados, los mercados. Entonces, espérate, ¿sabes? Al miércoles, al jueves, al viernes, que esté más fresco. El pan que te sirven en un restaurante, eso lo ponen en otra cesta y se lo dan a la otra mesa. Claro, a ver, obviamente depende...
Claro, de eso no pasa aquí.
Exacto, aquí no.
En Ananá no. O sea, en todos
los otros.
Porque no, además el chef, lamentablemente, pues nunca vino para acá, pero mira, la teoría del libro se va al piso.
Exacto. ¿Te imaginas?
Además se limpia con la servilleta porque lo usan por los otros lados.
Ajá. Ay, qué horror. Pero sí, o sea, como que...
El plato del día casi siempre es un cliente que no pagó, lo descuartizan y lo filetean y ese es el plato del día.
Yo cabezo las cebollas.
Yo tuve una vecina que tenía un restaurante y ella me contaba.
Bueno, pues sí. Entonces hablaba mucho de esa parte del mundo de los restaurantes como por detrás y luego viajó mucho por el mundo. Por ejemplo, él iba a París, a un show de París, y él no iba a la Torre Eiffel, sino iba a otros, que de hecho se los recomiendo. Ahorita, por supuesto, en Netflix pusieron todas las temporadas, se llama No Reservations. Y a donde él te recomienda ir es, sabes, increíble. Y de verdad que...
Y él pasó, obviamente, por Madrid.
Sí, ha pasado por Madrid y hay un programa súper bueno que él va a San Sebastián. Uh-huh. ¿Sabes que San Sebastián es centro cultural del mundo?
Yo comí en la mesa de... ¿Cómo se llama este chef? Famosísimo allá.
Fernán Adrián.
Que está con la hija, no.
Wow.
Ah, se me va. Arzak.
Ok.
Arzak.
Ok.
Yo comí en la cocina de Arzak con Arzak.
Ah, en la mesa del chef.
En la mesa del chef.
Ah.
Con Arzak y con la hija de Arzak.
Wow.
Sí.
Sí, eso no sé si es algo que la gente sabe, que los restaurantes así tienen una mesa del chef dentro de la cocina. Increíble. Y comer ahí es...
Es un privilegio.
Es un privilegio.
Es un privilegio.
Bueno, te lo envidio un poquito.
No, imagínate, tú lo sabes. Wow. Además que ellos aman a Venezuela. Y estuvimos, esa noche estuvimos hablando pues mil cosas de Venezuela. Y entonces todo te lo quieren dar a probar y todo lo agarran y lo sacan de ahí y mira esto que tengo yo acá y tal, y tú dices, Dios mío.
Y era mitad de un servicio.
Si a mí lo que me gusta es la arepa con diablitos, si este señor supiera.
Wow.
¿Y tú aquí no has pensado hacer una mesa del chef?
Bueno, primero nuestra cocina es chiquitica. Uh-huh. Es parte del concepto, ¿sabes? Que
esto... Pero entonces lo que puedes poner es una agarradera así y que sea una esquina donde la persona pueda comer parada de pie con el chef, como en un autobús.
Sí, suena práctico.
¿Suena saludable?
Sí, sí, sí. Y que Sanidad no va a tener ningún problema, ¿sabes? Bien.
Mira, ahora, ¿la cocina que tú estás haciendo acá es necesariamente la cocina que a ti te gusta?
Sí. Bueno, sí, sí, sí. A mí me encanta. A mí la verdad que, o sea, como que siempre me preguntan en qué cocina a ti te especializas. Y yo voy como, o sea, cuando llegué acá me obsesioné con los arroces. Y todos los días en la casa preparaba, porque aquí la paella es la olla donde se hace la paella.
Ajá.
Y lo que hay adentro es el arroz. Entonces yo me obsesioné con el arroz negro, con el arroz de marisco. Entonces era todos los días preparando arroz.
O sea, cuando uno pide la paella, estás pidiendo la olla.
Sí.
¡Qué tontería! O sea, lo hemos hecho mal toda la vida.
Tú vas a comer arroces y es un restaurante de arroz.
O sea, te has pedido arroz, no paella.
Claro. Oye, paella es el
pero
instrumento.
Pero le estamos destruyendo el concepto de la paella al mundo entero.
Hay algunos españoles que hasta que ya, o sea, llega el punto en que ya la cosa está toda como que confundida. Pero en verdad, la paella es el instrumento donde se cocinan los arroces.
Tú sabes que yo fui a comer a un restaurante acá en el barrio de Salamanca con Ana María Simón hace muchos años.
Ok.
Y fuimos a un lugar muy pequeño y cuando entramos nos dijeron bienvenidos. No, aquí come el rey. Cuando me dijeron aquí come el rey, yo dije, me jodí, me van a clavar durísimo.
Y era el de arroces, que te raspan con el...
¡Eso!
Sí.
Y nos hemos sentado en este lugarcito, pequeñito, de lo más inofensivo. Una cosa que tú dices, a ver, esto aquí no me puede costar, Dios mío santo. Se me acuerda y se me aguan los ojos, mira. Y de pronto, Ana María, que es una de las mujeres más imprudentes que hay sobre la faz de la tierra, ella dice que ella quiere la paellera. O, ¿cómo se llama? La paella.
La paella.
La paella. Y le han traído la olla gigante así, la limpiaron así y se la dieron. O sea, la terminé pagando yo porque yo era el... No, yo pagué la cosa, el capricho de la niña, que no sé dónde habrá ido a parar esta olla. Espero que esté en su casa en Miami. Entiendo que pronto va a viajar a otra parte, ojalá te la lleves. Esa es mi historia con la paella.
Eso cabe perfecto en la maleta, es muy cómodo.
Es súper cómodo. No, y de llevar arriba, donde van los carry-on, pues fantástico.
Sí, 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 a la gente es muy común aquí.
¿Pero a ti te gusta entonces preparar los arroces?
Me gusta todo, o sea, me gusta sumergirme por un tiempo y aprender a cocinar a fondo eso. O sea, uh-huh. O sea, es que de verdad me gusta cocinar todo, entonces claro... sí, me encanta la cocina de aquí. Uh-huh. Me gusta mucho la comida asiática, me gusta mucho la comida americana. Yo viví un tiempo en Miami también.
Claro.
Aprendí mucho de la barbacoa, de las carnes a fuego lento. Entonces, uh-huh. Bueno, sí, de todo.
Y este tipo de gustos, y además siendo chef, descarta por completo el que te puedas parar a comer de repente en McDonald's, en Burger King. ¿Ese tipo de lugares no existen para ti?
Bueno, o sea...
Le salí la verdad.
Sí, estás tocando un tema. Yo el cuarto de libra de McDonald's, o sea, era donde me llevaba mi papá chiquita, o sea, era como que, bueno...
Dios te bendiga,
vamos a comernos
niña.
Un McDonald's.
Ves, esto es una persona de verdad. ¿Estás escuchando, Sumito? Esta es una persona de verdad, no como tú, Sumito.
Pero te voy a contar un cuento.
Tú no eres una persona de verdad.
¿Eh? A Sumito, ¿no?
Sumito Esteves. Si, o sea, tú le dices a un chef con sumito, no, que ay, no, por favor, no me muero. O sea, pégame un tiro ya. No, sumito. Ella es real. Tú eres un chef de televisión.
Yo no estoy diciendo nada.
No sé
nada
lo que dije, estoy borracho, estoy ebrio. Me acaban de negar la entrada a Margarita. Bueno, lo siento. Llegaré por paracaídas.
Cuando estaba estudiando en el Gordon Blue, un día yo llegué con una bolsita de McDonald's y todos mis compañeros, ¿sabes? Todos mis compañeros, Alejandra.
¡Sacre Blue!
Y estoy comiéndome el McDonald's así y sale uno de los chefs más, ¿sabes? Y pasa y dice, ¡ah! ¡Le Big Mac! ¡C'est bon, ça! ¡C'est très, très bon! Ah,
y yo, ¡eso!
Y yo, ¡sí!
¡Claro!
Pero, a ver, reconozco que ¿sabes? Que, o sea, bueno,
no. Es como negarse el chicharrón con pelo.
Sí, es o sea, es como un guilty pleasure, ¿sabes? Como, es. ¿Sabes? De vez en cuando. No se lo come.
Claro. Sí. Hay, como decía la mamá de uno, hay que saber comer de todo.
Sí, exacto.
Porque todo tiene su encanto.
Sí, sí. No, y aparte, exacto, sí.
Esa cocina que hay, por ejemplo, a ver si mal no recuerdo, es en México, donde preparan los chapulines.
Ah, ok, los grillos.
Los grillos, ajá. ¿No? Ajá, ¿ese tipo de cosas las has probado?
Sí, sí, he probado los grillos fritos. Yo podría probar lo que sea, menos, hay una cosa de Filipinas muy típico, que es un huevo, pero el huevo está fecundado. Entonces adentro hay un pato,
ajá,
con uña, pelo, pico, y eso ellos lo meten a hervir el huevo y luego lo abren y se comen el pato entero. Eso yo no lo quiero probar, es lo único. No.
Eso no existe, es una maldad tuya.
Se llama como kuluk, algo así. Aquí uno trabaja mucho con filipinos, porque aquí en las cocinas hay muchos filipinos.
¿Eso lo sabe la gente de migración? O sea, ¿es legal?
Sí, yo creo que sí.
¿Quieres que editemos esta parte?
No, está bien. Y comen eso y les encanta y es como una comida en la calle. Nosotros tenemos los heraderos y ellos tienen los que venden eso y se lo comen entero. Y yo, eso sí no me interesa, el resto
y se lo
que
completo,
sea.
O sea, no hay un desperdicio, una cosa que tú digas...
La cáscara, pero las uñitas, el pico, las plumitas, eso ¿ves? Como, es que lo estoy haciendo otra vez, las plumitas, las uñitas, te provocó.
Ya me provocó.
Un poquito.
Hay un animalito chiquito que jamás vivió, sí, me lo quiero comer. Sí,
listo, feto.
Un fetico, rico.
Delicioso. Le ponen un poquito de sal, o sea, que y limón, creo, ¿sí?
Más sabroso todavía.
Sí,
eso. Si le ponen chocolate ralladito arriba, ¡ay, qué rico!
¿Verdad?
Sí. Es más, que esté un poquitico vivo. Ya regresamos a Conectados. Regresamos a Conectados. Alejandra Morrison, mi invitada de hoy, chef de Ananá, este restaurante que ha servido de estudio fantástico a las emisiones de Conectados desde España, desde Madrid. Mira, ¿en qué tipo de platos estás trabajando hoy día? ¿Qué estás preparando?
Claro, sí. Ahorita estamos en pleno verano, entonces nos podemos divertir un poquito. Estamos sacando las paletas de helado, que ahorita no sé si están muy de moda. Entonces lo bueno es que las paletas de helado puedes convertir cualquiera de nuestros smoothies, ¿sabes? En un heladito. Ajá. Y aparte podemos jugar mucho con colores, con flores. Estamos sacando platos nuevos para verano, un cerdo caramelizado con piña. Sí, es divertido. Cada temporada nos gusta cambiar.
¿Y la piña? ¿De dónde llega la piña con que trabajas aquí?
Ah, pues eso es interesante. Llega de Canarias. Justo antes de abrir, a mí me invitaron a una presentación de frutas que están haciendo ahorita en Canarias. Y están haciendo... piña, papaya, maracuyá, aguacate, dragon fruit. Y entonces me encantó poder traer, o sea, desde el mismo España, poder traer frutas muy frescas, que aparte es más cerca que traerlos de...
¿De América?
De América. Ajá. O de Perú. O...
Mango, por ejemplo, el mango
también.
Como una excentricidad.
Aquí traen mucho mango de Perú. Traían de Venezuela, lamentablemente ahorita es un poco más complicado. Pero bueno, tenemos esa opción de Canarias, que de verdad que es muy rico, está relativamente cerca. Y es bueno trabajar con producto español.
Mira, a ver, por ejemplo, los diseñadores de moda, cuando van a hacer un lanzamiento de una colección, los afamados diseñadores de moda, siempre diseñan unas cosas que tú ves en la pasarela que son como más bien de su sello personal, ¿no? Que es una cosa que nadie se puede poner en la vida real, pero que habla del sello de Dolce Gabbana, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
De Ángel Sánchez, por ejemplo. En el caso de los chefs, ¿qué plato signature tienes tú que, digamos, no sirven aquí en Ananá, pero es algo que a ti te complace decir, esto lo inventé yo?
¿Ah, lo inventé?
Sí, o sea, esto es, plato es mío.
Bueno, ajá. Ok.
Te explico, yo en mi casa, cuando tenía como 12 años, yo me inventé una nata de queso hecha por mí. Okay. No sé de dónde saqué la receta, no sé cómo la hice, no me acuerdo cómo era. Pero me acuerdo que era, yo empecé chiquito, leche, tal, cuestiones. Y yo le decía a mi mamá, cómprame queso. Imagínate tú, que eso es un pecoso como yo. Queso tal, queso cual. Yo metí esa broma en la licuadora y me quedaba de un bueno que todas mis tías, por compasión creo yo, me pedían que les hiciera también para ellas.
Ay, qué rico.
Sí, una cosa así, ay, qué tierno mi sobrino, güey, pobrecito. Vamos a pedirle que nos haga uno porque esté contento.
Qué rico.
Nada, eso.
¿Y ese plato? Ay, coye, no sé. O sea, así como que en particular que no se haya visto nunca.
¿Tequeños has hecho alguna vez, por ejemplo?
He preparado tequeños. Uh-huh. Sí, me quedan súper ricos.
¿Se pueden seguir jugando con tequeños a estas alturas de la vida? Porque yo veo en todas partes que hay tequeños de Nutella, tequeños con guayaba y no sé qué cosa. O sea, al tequeño se le ha dado todas las versiones posibles para conquistar gustos novedosos. Sí.
Hay unos que yo probé en Venezuela, que no sé si todavía están, que se llaman Deligusto, que eran de hojaldre, que le metían queso brie con miel, con ajoporro.
Ah, bueno, por Dios.
Ajá. El día que yo probé eso, fue como que, wow, ¿sabes? O sea, increíble. Sí, pero así un tequeño en particular, no. Yo pienso, o sea, no es un plato en particular, pero yo siento que yo me especializo en carnes. Yo digo que las carnes a mí me hablan. Por ejemplo, en las parrillas en Caracas, que siempre están todos los hombres, tú sabes, preparando la parrilla, y yo ahí atrás como que, ay, ¿sabes? Pero, porque me encanta cocinar carnes, ¿sabes? O sea, desde un carré de año, ¿sabes? O sea, el cordero, hasta unas buenas costillas barbecue, un buen filet mignon. O sea, me encanta cocinar carnes y creo que las cocino muy bien.
¿Y dónde las cocinas? Porque aquí en tu restaurante no hay carne así.
No, aquí no hay carne. Ajá. En casa. Tienen afortunados en casa de probarla y bueno.
¡Ah, oh, qué maravilla!
Sí, sí, sí.
Mira, ¿y preparas algo con trufa? O sea, tú sí. A mí me das. O sea, yo por ejemplo, el hígado no lo soporto. O sea, yo en mi vida, cuando mi mamá en la casa me quería castigar, me ponía hígado.
Ajá. ¿Eh?
Hígado. Me decía, a comer hígado. Y yo, ¡ah!
¡No!
Tú al hígado le pones trufa y pido más hígado.
A mí me encanta el aceite de trufa, pero me parece que solo se debería usar cuando son cosas en las que estás usando trufa. O sea, uh-huh. o como mínimo champiñones. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, ahorita. Pero sí, me parece rico. Uh-huh. Pero cuando estás usando champis, o sea, en otros momentos me parece, ¿sabes? Ajá. Extraño.
Sí, hay gente que
con
se
hígado, con hígado sí.
Con hígado,
con hígado sí, pero de resto.
Mira, estas arepitas y tal, con carne mechada, con aroma de trufa, eso no va.
Sí, no.
No, no, no tiene sentido.
No, no.
Ajá. Tendemos los comensales a estropear los platos con frecuencia, o sea, por ejemplo, el exceso de queso parmesano, ese tipo de cosas.
No.
Todo es como uno le guste,
claro,
está bien.
Claro, como uno le guste, y de hecho. O sea, yo siempre digo, yo soy la mejor atendiendo a los clientes porque ellos me pueden decir que quieren el plato al revés. Y yo, o sea, voy a sacarles ese plato. Pero cuando yo voy a un restaurante, también yo, ay, y me pones que, por cierto, los venezolanos somos los peores en eso.
¿En qué?
Porque también, o sea, ahorita que trabajé mucho detrás de cocina, no sé cuándo, los venezolanos somos siempre los que quiero el tal plato, pero me traes tal y tal y tal cosa aparte. O sea, que cualquier otro cliente del mundo, los venezolanos queremos las cosas como nosotros nos gusta.
Ajá.
Entonces, bueno.
Pero eso no será porque nos complacen.
No sé.
O sea, porque si no nos complacieran, se nos quitaría el hábito. O sea, yo no pido lo que sé que no me van a dar.
Bueno, claro, pero bueno, sí. ¿Eh? Pero eso, yo busco mucho complacer a todo el mundo, pero a mí también, ¿sabes? Hay ciertas, ¿sabes?
Mira, ¿y la palabra franquicia está en tus planes o no?
Bueno, o sea, sí, yo creo que decir que no está detrás, o sea, yo creo que sí, o sea, hoy en día eso es algo que siempre está atrás porque siempre es como que algo que te impulsa, pero yo soy un poquito como que ya va, tenemos que
estar. Para los que me están viendo, quiero que sepan que en España la palabra franquicia se traduce Goico, Goico Grill. O sea, esas dos palabras tienen franquicia.
Sí, exacto.
¿Tú te sabes la historia o te la cuento?
Ay, Dios mío.
Te lo digo, o ya te lo he dicho 30 millones de veces como a mí.
Dios mío. ¿Qué fue?
Felicidad, ¿cómo se llama él?
Andoni.
Felicidades, Andoni. Te la he mandado por todas partes. Desde que llegué a España no han hecho sino hablar del negocio que hiciste. Te felicito.
Sí,
sí. Y me da un envío horrenda, espantosa. Pero qué bueno.
Sí, no, y de verdad que es un orgullo. Y es,
claro.
Y es una demostración de que esas los venezolanos, o sea, se pueden hacer las cosas bien, ¿sabes? Sí, o sea, bien. Sí, entonces, sí. Genial.
Pero a rabia, ¿verdad?
No, vale.
A mí me da rabia.
Te da un poquito de rabia.
Pues, claro, ya quisiera yo haber hecho ese negocio. ¿Verdad? Por favor.
Sí,
hay
sí,
que,
sí.
Hay que, no, eso es bastante plata.
Sí, sí, pero oye.
Qué bueno.
Qué bueno.
Pero se la sudo. Un
claro.
Ejemplo.
Claro, sí, sí, sí.
Lo pero supo, la rabia.
Lo supo ser bien, ¿sabes?
Sí.
Y qué bueno, de verdad. Sí, yo se lo aplaudo, honestamente.
Pero, y el tema de la franquicia, además tú que eres como cabeza del tema de la calidad del menú, creadora de todo aquello, siempre está el impedimento de que,
claro.
De que, ay, ¿será que lo van a preparar igual de bien como yo lo hago aquí? Tendré que ir para todos los restaurantes y estar yo. ¿Tuviste la película de este sujeto que inventó McDonald's? ¿Viste esa película?
Interesantísima.
Súper,
¿sabes? Y claro, y eso es algo que, eso cuando la gente critica a McDonald's es como que, ok, yo entiendo, pero McDonald's por detrás es que es una mente, o sea, lo que ellos lograron, claro. Esa
No, yo no sé.
Me quedé. No,
yo las palabras que no sé pronunciar no las digo.
¿No vas a ayudarme? ¿Ah? ¿Sistematización?
No, no sé qué es eso.
Me quedé. Ok, bueno, ahí lo tienen. Bello. Que todos lo saquen igual, que tú te puedes comer una hamburguesa en Japón como te la puedes comer en Miami o lo que sea. Entonces, eso a mí me parece increíble.
Vamos a hacer una pausa para que la gente googlee lo que acaba de decir. Sí. Vamos a darle un chance.
Qué fuerte.
¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá?
Kira, Kira. Kira,
Kira. Kira, búscalo.
Sí, bello.
Mira, y, sí, ajá, bueno, claro, claro, es una super experiencia.
Sí, ¿ah? Sí.
Porque estos tipos, en la película, vamos a resumir brevemente, ajá, los dos hermanos McDonald's tenían el temor, o sea, ellos no crecían porque sentían que la operación y la calidad de ese restaurante primero que abrieron no se iba a repetir si ellos no estaban ahí.
Claro.
Y llegó este otro tipo con la visión y se esmeró y tal, y fue buscando la manera y lo logró.
Sí, es una mente.
Y
sí,
al final él, ratica, sacó a los hermanos del negocio.
Cambió la industria de la comida, sí, en el mundo, sí, ¿sabes? Y bueno, uh-huh, bien.
Pero sí podría, ¿está en tu mente de repente abrir, sí, otra banana?
Claro, o sea, si nos sigue yendo bien, a mí no me gusta apurarme, pero si nos sigue yendo bien, este es un menú muy, muy como que comprimido, ¿sabes? Muy, ¿sabes? Justamente pensado en eso, los ingredientes que... Pero, primero, o sea, poco a poco, no me apuren, vale, ¿ok? Vale. No le des ideas a mis socios, por favor, ¿sabes? Poco a poco.
Mira, Alejandro, bueno, muchas gracias por primero que nada, por abrirme las puertas del restaurante, a ti y a tus socios también. Han sido unas semanas maravillosas, me he sentido en casa. Y bueno, les deseo todo el éxito del mundo.
Vale, muchísimas gracias.
Cuando quieran abrir Ananá en Miami, me llaman.
Exacto.
Me llaman, que yo conozco gente que seguramente quiere abrirlo con ustedes. Yo no me meto en ese
rollo. Yo no me meto en eso ni de broma. Eres inteligente.
Muchas gracias. Y a ustedes, sí, ya será hasta mañana.